1122. En un 20% han aumentado los casos de violencia intrafamiliar este año en el país. Lo dice la Fiscalía General de la Nación. Es el delito de mayor ocurrencia, de lejos, si lo comparamos con otros hechos, conductas tan comunes como el hurto, las lesiones personales. Estamos hablando de más de 96,000 casos. Casos denunciados. Mire usted los que no se denuncian. Esto significa que a diario se reciben 326 denuncias, casi 2,000 semanales, que parecen anticipar que la cifra de 2016 será superior a la registrada en 2015, cuando esas denuncias llegaron a 27,000 casos. Es el diagnóstico que ofrecemos de esta dura realidad en el país. No, los casos superan los 2,000 semanales realmente. César Flechas, ¿quiénes son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar que está causando tantos daños en Colombia?
Erika, ¿qué tal? Muy buenos días. Leo, ¿qué tal? Buenos días. Mire, los menores de edad, las mujeres y los adultos mayores resultan ser los más afectados según un censo delictivo que entrega semanalmente la Fiscalía. El mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue quien entregó hace dos semanas este censo y ahí fue donde se evidenció, se registraron los casos de violencia intrafamiliar en ese segundo renglón. Se nutren también estas cifras de lo que llega a medicina legal. Las personas que acuden a esos exámenes, a esos peritajes para establecer la clase de agresión que recibieron. Niños y niñas y adolescentes son 11,839 los casos a septiembre de este año. Bastante larga, bastante grande esta cifra, lo que corresponde a niños. Pero es mayor la de mujeres entre los 20 y 44 años de edad. Supera los 15,000 casos. Estamos solo hablando de este año y de los primeros 9 meses, a pesar de que ya llegamos a noviembre. Lo que pasa es que esta cifra la recogieron hasta septiembre en Medicina Legal y en la Fiscalía. En los adultos mayores hay casos también entre personas entre los 60 y los 80 años de edad. La cifra llega a los 125 casos.
1124. Esas son las cifras a nivel nacional, pero Bogotá hoy revela los datos por localidades en Bogotá. Leo, mire, como una de las ciudades con mayor número de casos denunciados. En la capital hay 21,709 casos en este periodo y tenemos las localidades de casos aquí en la capital del país.
Localidad de Kennedy, 257 casos. Luego viene la localidad de Suba con 188, Ciudad Bolívar, 180 y Engativá, 178. Esto, Erika, en 9 meses. En cuanto a los meses de mayor ocurrencia, está abril, 2,003 casos. En agosto, 5,036 casos. Y el mes de septiembre, 3,377 casos.
Hay otros meses, Erika, pero particularmente en la Fiscalía dijeron que los meses donde se acerca, digamos, las festividades como Amor y Mesa, es donde se eleva la cifra, se dispara la cifra. Pero otros casos como mayo, el Día de la Madre, 1,908 casos. En junio, 1,977 y en julio, 1,955. Pero las cifras despertaron precisamente ese interés de la Fiscalía y una estrategia que está liderando la vicefiscal María Paulina Riveros tiene, digamos, que entre algunas alternativas rediseñadas, la política criminal para combatir este delito. Piensan hacerlo con el apoyo de 20 organizaciones y representantes de las mujeres y algunos congresistas como Ángela María Robledo del partido de la Alianza Verde, que estuvo en una reunión con la vicefiscal.
Quizá en muchos casos no se cumplen, quizá hace falta precisar mediante decretos o resoluciones procedimientos, pero también nos señaló y nosotros reiteramos la necesidad de revisarlo si amerita algún tipo de nueva ley.
Se está tratando de avanzar en eso, en llegar a una nueva ley, porque verdaderamente las cifras son dramáticas, se está denunciando más claramente en Colombia, ya se dejó de considerar que el maltrato no es simplemente un hecho que se debe quedar en la casa, que donde, por cierto, se registra el mayor número de hechos de violencia. La ropa sucia se lava en casa, decía anteriormente las mujeres agredidas, no. Hay que denunciar. Es un delito gravísimo. No es ninguna forma de amor estar aguantando y aguantando este tipo de maltratos contra los hijos, contra ustedes, mujeres. En cifras de la justicia, el panorama se empezó a conocer luego de ese gran operativo contra reincidentes en violencia intrafamiliar, porque la impunidad es un reto enorme. De 3,015 imputaciones, reincidentes, 638 personas. De 387 órdenes de captura, se han hecho efectivas 263. A la cárcel, 82. A prisión domiciliaria, 47. 257 casos han quedado en nada en cuanto a condenas. De 502 en el año 2009 se pasó a 2.414 el año pasado y necesitamos más hechos concretos. Este es el caso de Paola Fernández, una mujer de 30 años que actualmente tiene dos hijas. Conoció a su esposo cuando estudiaba Derecho en la universidad. El hombre le ayudó a conseguir trabajo en un juzgado. Él era juez. Se fueron a vivir juntos y comenzó el maltrato. Ella quedó embarazada y pensó ingenuamente, querida Paola, que esto iba a cambiar, pero no fue así.
Empecé a conocer a un verdadero Antonio. Entonces solo me cataban el hombre guache. El primer golpe que me dio Antonio me lo dio allá en las 5 de la mañana. Entre 6:30 y 7 de la mañana me pegó en el juzgado, me estrelló en la sala de audiencias, me fracturó un dedo y me dejó una lesión en el cuello. Y no me recepcionaron la denuncia. Ah, que tal tipo me dijo, ¿y en dónde fue? Yo le dije, no buscamos, y el juez no hizo nada. Yo le dije, sí, el juez es mi esposo. Y continuaron los insultos, las humillaciones, porque antes no sabía que yo necesitaba ese trabajo. Después de eso, embarazada me pegó.
Increíble, y esta historia se repite una y otra vez. Ya cuando tuvo su bebé, Paola fue nuevamente agredida, la amenazó a ella y a su hija con un arma de fuego. Su hija mayor, que tenía 8 añitos, tuvo que llamar a la policía. El hombre fue capturado, pero a pesar de la denuncia, como ocurre tantas veces, quedó en libertad y todavía continúa amenazándola. Una historia dramática es la de Sandra. Es una historia muy sonada, César, por lo que le ocurrió a esta mujer.
Sí, Erika, mire, y la puso en el público, fue el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez, aseguró, fue identificada como Sandra, pero el caso de ella es bien particular porque sufrió una agresión de su pareja sentimental. La agresión fue tan fuerte que ella quedó en silla de ruedas. El hombre fue judicializado, fue condenado, pero quedó en libertad. Cuando quedó en libertad, por supuesto, buen comportamiento en la cárcel, regresó a la calle, le pidió perdón. Ella, pues, en una situación económica bastante difícil, trató como de darle una segunda oportunidad, pero volvió y la agredió, esta vez con un arma blanca, la apuñaló. Esta es la historia de Sandra.
En mi caso fue así, él salió y que iba a cambiar, que me iba a ayudar, que estaba arrepentido y por eso yo le volví a abrir las puertas de donde vivía con mis hijos, pues empezando por mi parte económica que pues estoy mal económicamente, que me iba a ayudar y que no me iba a hacer falta nada, pero no, se duró bien un mes, fue mucho y empezaron otra vez las agresiones.
Sofía Charri se pregunta a esta hora, ¿pero en qué quedan esos casos? ¿Cómo así que el tipo continúa amenazándole? ¿Quién protege a las mujeres? En la Fiscalía, en Bogotá, existe una unidad especializada para enfrentar este delito, atender a las víctimas. Se conoce como CABIF, es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Está ubicado en Paloquemao, en el centro de la capital. Y una de las fiscales expertas en este tema es la doctora Adriana Orozco, de la Seccional de Fiscalías en Bogotá. Doctora Orozco, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Caracol Radio.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Doctora Orozco, ¿qué pueden hacer las mujeres, también los hombres? Porque la violencia intrafamiliar también se registra muchas veces en contra de ellos, aunque la mayoría de los casos claramente es contra las mujeres. Cuando acuden al CABIF y realizan la denuncia, ¿qué pueden esperar de esta acción que ya para muchos es verdaderamente una acción extremadamente valiente?
Bueno, digamos que la denuncia ha sido una herramienta supremamente efectiva para las víctimas de violencia intrafamiliar. En muchos de los casos, inclusive, se ha logrado recobrar la armonía familiar de quienes incurren en ese tipo de comportamientos. Pues en muchos de los casos las personas deciden de manera voluntaria acudir a tratamiento de apoyo psicológico, en el mismo les enseñan el manejo de sus emociones y aprenden a comportarse, pues digamos que con su pareja de manera diferente. En algunos casos igual entonces la denuncia se sigue avanzando con la investigación, se establece efectivamente que estamos frente a una conducta de violencia intrafamiliar, se procede según el caso sea a pedir una orden de captura o a solicitar la formulación de imputación para vincular a la persona que ha sido denunciada por el delito y seguir con el proceso pues hasta última instancia que sería ya la audiencia de juicio oral ante un juez penal municipal de conocimiento. De ahí ya el resultado depende pues de el empoderamiento que tenga la víctima con su proceso.
Doctora, ustedes tienen ya claramente identificadas las clases de violencia intrafamiliar que existen y de alguna manera cómo inicia esa violencia intrafamiliar.
Sí, señor. Digamos que la misma norma en el Código Penal, artículo 229, nos indica que es violencia física o psicológica, ¿cierto? Entonces, la violencia física es una agresión, como su nombre le indica, a la humanidad de la víctima, que puede o no generar una incapacidad determinable por medicina legal. En muchos casos, las personas o las víctimas acuden, denuncian, dicen que fueron agredidas, pero desafortunadamente no les quedan huellas externas de la agresión que sufrieron. En la mayoría de los casos sí queda la agresión pues palmada en el cuerpo y se puede establecer una incapacidad por medicina legal. En el tema de la psicológica, que ya es un escenario diferente y atenta más contra la psiquis de la víctima en el entendido de disminuir como su condición como persona. Entonces allí son comportamientos de acción u omisión que afectan o que supeditan a la víctima la dominación de su agresor, generando entonces con el tiempo también una afectación psicológica que debe ser establecida también por el Instituto Nacional de Medicina Legal mediante una valoración psiquiátrica que se le hace a la víctima. Esos son los dos tipos de violencia que está establecido en el Código Penal y que son los que se manejan.
Señora fiscal, ¿únicamente puede denunciar la víctima o puede denunciar un familiar,
no,
puede denunciar un vecino? ¿Cómo es ese procedimiento cuando, digamos, nosotros observamos esa violencia intrafamiliar o violencia contra mujer? ¿Cómo es ese procedimiento para que
niños,
esa persona pueda denunciar?
Bueno, el tema de la denuncia, atendiendo pues que este es un delito oficioso, es decir, que se está obligado a adelantar la investigación de manera oficiosa, entonces cualquier persona puede llegar a presentar la denuncia en favor o en nombre de la víctima o de quien ha sido agredido por alguien de su núcleo familiar. La Fiscalía cuenta con varios sitios donde se recepcionan las denuncias y entonces están las salas de recepción de denuncias de la URI, las salas de recepción de denuncias de las casas de justicia, está el CAPIF, y está, además de ello, entonces tenemos a las comisarías de familia, que son, digamos que como el mayor cúmulo de denuncias se reciben por comisarías de familia, están las estaciones de policía y se ha implementado también empezar a recibir las denuncias en línea. Entonces, digamos que son muchos los mecanismos que tienen para poder acceder y presentar la respectiva denuncia, y no necesariamente es la víctima, sino cualquier otra persona.
Doctora Orozco, pero escuchando estos casos, el de Paola, el de Sandra, los hombres son detenidos, son judicializados, incluso condenados, vuelven a salir y son reincidentes. Frente a este tipo de situaciones, ¿es que nuestras penas son muy leves frente a estas acciones que, bueno, este hombre ha dejado a su compañera sentimental en silla de ruedas y sale por buen comportamiento y la mayoría de los casos en otras situaciones quedan en la impunidad? ¿Cómo generar confianza entonces respecto a las víctimas para que se animen efectivamente a seguir denunciando?
Digamos que hay varias situaciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, con el tema de la pena, el delito de violencia intrafamiliar ha sufrido varias modificaciones en su legislación. En este momento la pena mínima está en 4 y 8 años, pero cuando la víctima es un menor, es una mujer o es una persona mayor de 65 años, entonces la pena oscila entre 6 y 14 años. El hecho que su merced pone de presente respecto de que el señor estuvo detenido, efectivamente pagó su pena por la tentativa de homicidio con la norma tal cual como estaba establecida para ese momento. El tema de la, por decirlo de alguna manera, la resocialización de esas personas no depende de la fiscalía. O sea, la persona está internada en un centro carcelario y depende pues del impacto del tratamiento psicológico que le puedan llegar a dar a estas personas o la rehabilitación para que ellos puedan salir de ese pensando de otra manera diferente, pero no depende de la víctima. En algunos casos, cuando se refiere a la impunidad de las conductas, también se hace necesario que la víctima se empodere de su proceso. En muchos de los casos, o en varios casos, la víctima es la que decide no continuar, porque ellos tienen una protección constitucional donde ellos no están obligados a declarar en contra de sus compañeros permanentes o de sus esposos. Entonces el juez, instalado el juicio, le pregunta si tiene algún vínculo, si le pone de presente la norma constitucional y ellas de manera voluntaria deciden no declarar en contra de sus compañeros. Eso, digamos que en el argot popular podrían llamarlo impunidad. Para nosotros es una decisión de la víctima, de su fuero interno, donde nosotros como funcionarios no podemos intervenir para que ella decida así como puso en movimiento el aparato judicial, también decida no declarar en contra de su compañero, y entonces el tema de la impunidad hay que mirarlo, digamos que de manera diferente, no de que la fiscalía no hizo nada o la administración de justicia no se preocupó por el proceso y no adelantó ningún trámite, no, por el contrario, se hizo absolutamente todo, y es la misma víctima la que toma la decisión de no continuar con el proceso ya en la instancia de juicio oral.
La doctora Adriana Orozco, la fiscal de la seccional Bogotá, experta en violencia intrafamiliar, y tiene razón frente a este tema. Lo que pasa es que hay una serie de consideraciones adicionales, la dependencia económica, la situación con los hijos, el maltrato psicológico que va afectando y va haciendo mella. Por eso es tan importante que las mujeres cuenten con un respaldo institucional, con una serie de apoyos para que puedan avanzar y consolidar este tema de la denuncia y los responsables de las agresiones de la violencia intrafamiliar. También en el caso de las mujeres que son agresoras, Nancy Rodríguez nos pregunta qué hacer cuando la violencia es de la mujer al esposo. También denunciar también, y que avance
proceso. Hay una cifra interesante, Erika. Mire, cuando es esposo o compañero permanente, es el hombre el que agrede. Pero cuando se separan, resulta ser la mujer, la excompañera o la exesposa la que agrede al hombre.
Por eso es tan importante que avance la estrategia que promete convertirse en proyecto de ley que lidera la vicefiscal, para que se puedan concretar otro tipo de acciones para rodear a las víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. La Casa de la Mujer, una de sus voceras, Liliana Silva, nos dice que hay que atacar el problema desde lo jurídico. Muchos agresores terminan increíblemente viviendo en la casa, los envían cuando salen de la
detención domiciliaria.
Viviendo en la casa ahí con su víctima.
Los beneficios de prisión domiciliaria en ese tipo de casos tienen problemas pues, serios, importantes. No sé mucho en qué medidas serían, porque hasta ahora es una reunión inicial, pero la siguiente ya es el 6 de diciembre y ya esperamos tener cosas también desde las organizaciones que nos permitan estar más en una interlocución más completa con la fiscalía. Porque
estaremos muy pendientes de cómo avanza esa estrategia, César, para conocer los detalles de lo que aspira a convertirse en un proyecto de ley para fortalecer todo este tema, el que es fundamental con este tipo de denuncias. Casi 100.000 en lo que va corrido de este año en casos relacionados con violencia intrafamiliar entre mujeres a sus maridos, maridos a sus mujeres, también respecto a niños, una situación que verdaderamente refleja lo que está pasando en nuestra sociedad y que exige que todos reflexionemos en torno a lo que ocurre en el interior de nuestros hogares. Necesitamos desarmar nuestros corazones, tolerancia, respeto, convivencia, es lo único que va a garantizar nuestra sociedad, una sociedad firme y sólida, no ahora, que parece merengue, que se deshace frente a lo que ocurre tristemente en el interior de nuestros hogares. 11:39